Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Eurodiputados se pronuncian sobre huelga del opositor cubano José Daniel Ferrer.
Régimen cubano redobla estrategias represivas para tratar de contener las protestas de descontento popular.
Se tornan críticos los apagones y la falta de alimento es alarmante, manifiestan pobladores cubanos.
Denuncian que preso político en La Habana fue desnudado, esposado y rociado con gas pimienta en el combinado del Este.
Las damas de blanco recuerdan a su fundadora Laura Pollán a 11 años de su muerte.
Consulados en España se alistan para una masiva arremetida de solicitudes con la entrada en vigor de la ley de nietos.
Estados Unidos comienza a expulsar a venezolanos que ingresen por la frontera sur según nueva disposición migratoria.
Chile advierte a los inmigrantes irregulares que deben regularizarse o tendrán que salir del país.
Vladimir Putin asegura que por ahora detendrá la andanada de ataques a varias ciudades ucranianas.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía. Hoy sábado 15 de octubre de 2022, en los próximos 58 minutos, tendremos el sumo placer de informarles mi colega
Carolina Morales,
quien les habla Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en manos del ingeniero de sonido Víctor González y la producción Álvaro Alba. El régimen cubano implementa estrategias para contener las protestas de los últimos días. La colega Ivette Pacheco con los detalles.
Cuba aumenta la presencia policial en muchos de los lugares donde en los últimos días la población ha salido a manifestarse por la falta de electricidad en sus hogares, en medio de todo tipo de carencias. Testimonios como el de Luis Hernández desde Quivicán, Mayabeque, así lo ponen de manifiesto.
Y hay una tensión muy grande. La policía va a casa de la gente que oye que habló algo, que se nos acercó una persona y me dijo que fueron a su casa. Y están en el parque de noche. Y si hay alguien que está en el parque sentado, se la acercan y que sean ahí.
Una de las más conocidas muestras de descontento popular por los extensos apagones tuvo lugar el 30 de septiembre en el reparto Siboney en San Francisco de Paula, La Habana. Precisamente allí puede verse por estos días el paso constante de patrullas policiales y también efectivos de diferentes cuerpos represivos, señala el opositor, que es el Rodríguez, quien fue golpeado cuando participaba en la protesta junto a su familia.
Como dos o tres patrullas parqueadas en la calzada, subían por aquí, por la guardia de mi casa para arriba, volvían a bajar. Tuve que ir hasta el Cotorro un momento y en varios lugares de en la calzada del Cotorro habían grupos de policías, de vestidos de policía y vestidos de militares, de boina roja. También había parqueado también carros particulares con militares adentro.
Pero también las autoridades cubanas implementan estrategias para suavizar tensiones y atenuar las protestas, afirma desde la ciudad de Camagüey el opositor Egberto Escobedo.
Están haciendo una actividad como a una cuadra de aquí, tienen una planta fuerte y tienen unos payasos y están haciendo unas actividades con unos animadores. Todo está apagado, no hay luz en ningún lado. Mira, todo está apagado, lo único que está encendido es el...
En opinión de Escobedo, estas supuestas actividades recreativas con música a un alto volumen donde se utiliza una planta eléctrica, ya que el resto de la ciudad está en apagón, tienen otro propósito.
Para nosotros creo que solamente sea para entretener, porque en esos lugares donde están haciendo eso es donde ha habido protestas y dicen que son brigadas culturales del Minin y de la FARC, como para suavizar las cosas. Y tal vez, un ejemplo, cuando hay ahora si suenan los calderos ahí en el edificio o algo eso y la música está alta, eso no se oye.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y se agudizan los apagones y la escasez de alimentos en Cuba, disparando el malestar entre la población. Tomás Cardoso con la información.
Se incrementan las protestas en Cuba ante los prolongados apagones, el desabastecimiento y el faltante de agua. Alertan cubanos desde la isla. El jueves, en horas de la noche, residentes de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, tras 10 horas de apagón, salieron a la calle y tocaron calderos, informa el activista Luis Rodríguez.
Hicieron el intento de quitarlas nuevamente a las 9 de la noche. Y entonces un barrio del pueblo de Quibicán aquí que empezaron a protestar, cacerolazo, quema de goma, y volvieron a poner la electricidad.
También en la ciudad de Camagüey, que están sufriendo hasta 16 horas continuas de apagón, salieron a protestar en el reparto Puerto Príncipe, nos dice Lady Tavares.
Lo que vino fue la brigada, que no los toca, pero lo cerca. Igual que acá, se levantó Edén, Buenos Aires. La leche de ayer no ha llegado. Entonces los niños no tienen ni siquiera leche. Nadie está llevando a los niños a la escuela.
En Altamira, Santiago de Cuba, por segunda noche consecutiva, hubo protestas. Advierte Eldris González Pozo.
Dos días de continua protesta por los apagones. Aquí en Altamira, el ambiente está caliente.
En la barriada de La Palma, en el municipio de Arroyo Naranjo, también se manifestaron, reporta el periodista independiente Vladimir Turró.
Sobre el filo de las 8 de la noche dejó de funcionar el servicio eléctrico y estuvimos alrededor de 7 horas sin electricidad. Por esto salen a protestar en busca de que se establezca el servicio eléctrico.
El miércoles, en Aguada de Pasajeros, sin fuegos, los residentes protestaron, cuenta el opositor Luis Alberto de la Nuez.
Las más de 8 horas de apagón sin agua potable. En el asentamiento, la comunidad y el reparto federal, la población salió a protestar exigiendo electricidad y agua. También se exigía cambio y libertad. Ocurrió sobre las 11 de la noche y duró casi una hora. Inmediatamente pusieron la luz eléctrica.
En redes sociales se informó que este jueves hubo protestas en el poblado de Manatí, en Las Tunas. En el territorio también el martes en Puerto Padre tocaron cazuelas, señala el activista Vladimir Martín Castellanos.
Hicieron un toque de cazuela acá en el reparto Armando Silva. Un policía que vive cerca de mi casa que envió a un delincuente común a agredirnos. Allí agredieron al hijastro mío, que es menor de edad, tiene 14 años.
Guantánamo sigue con alumbrones, describe el comunicador Anderla Guerra Blanco.
La situación se ha ido agravando más. Aquí hay barrios en el norte, en el suroeste, que llevan más de 24 horas sin corriente. Una gran parte de la población hoy amaneció sin pan.
Y desde Nuevitas, Olainis Tejeda Beltrán concluye que es muy tensa allí la situación.
Tenemos apagones entre 12 y 16 horas. Esto es literalmente abusivo. Allá no se hizo pan porque no había electricidad.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en otra noticia de maltratos, autoridades de la prisión combinado del Este en La Habana desnudan, esposan y rocían gas pimienta al preso político Walnier Luis Aguilar Rivera, de 21 años, quien cumple una sentencia de 12 años de cárcel por protestar el 11 de julio del 2021 en el capitalino barrio La Guinera, según denuncian familiares a Radio Martí. Su padre, Wilber Aguilar, ahora espera una respuesta de las autoridades tras quejarse con la Dirección Nacional de Prisiones del Ministerio del Interior.
Eso pasó el sábado 8 por la tarde. El teniente Escalante, que ya en varias ocasiones le ha dado golpes a otro recluso, cogió a mi hijo. Mi hijo le pide el botiquín porque mi hijo tiene una lesión en la cabeza y de vez en cuando le dan dolores de cabeza. Y mi hijo pide el botiquín para que lo lleven al médico. Y entonces él, de forma déspota, encuérate. Cosa que no hay que encuerarlo porque yo fui aquí en Sicay y lo hablé con los superiores ahí y no hay que encuerarse. Uno se encuera cuando una requisa de cuchillo, de problemas y esas cosas. Pero un muchacho primario que tienen en el edificio 3, ahí donde tienen a mi hijo, no tienen necesidad de encuerarse, con revisarlo, van bien revisado. Entonces él, en represalia a eso, lo esposa, llama a dos guardias más y entre los tres guardias ahí, bruscamente maltratándolo, lo esposan. Y después de esposado, eso fue en el cuarto piso, lo bajan por todas las escaleras maltratándolo y empujándolo, y cuando llegan abajo le aprietan las esposas con toda la fuerza que ellos pueden. Y entonces ahí, después de eso, con la situación controlada, entre los tres le rociaron el gas pimienta a mi hijo en los ojos. Entonces uno pensando que ellos están presos allí, no, los están torturando. Al otro día mi hijo me llama, entonces yo me personé en el combinado ese día ahí, me atendió el mayor Quindelán, no me convenció la forma que me habló y el martes estaba en 15K poniendo la denuncia que fue para que a ver si verifican eso, sancionan a los que hizo eso o permiten eso, es lo que quiero saber.
y hasta el 28 de octubre queda postergado el juicio al profesor y preso político Pedro Albert Sánchez en el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre en La Habana. Precisamente, desde la capital cubana, su hijo Mario Alfredo Albert dijo a Radio Martí que supuestamente la falta de un testigo fue una de las causas.
Lo dejaron inconcluso hasta el 28 de octubre, 9 de la mañana. Faltó un testigo por testificar que está enfermo con dengue, algo de eso. Y uno de los acusados no estuvo presente. Al parecer se puede estar. Y entonces determinaron no opinar. Y ese testigo no tiene nada que ver con mi papá, porque ese juicio es de 11 personas más. Dentro de ellos, ¿sabes? Al que más culpan, al que más le tienen enfocado todo a la él, como a ver si ya es mi papá. Él habló el primer día solamente. No, me hizo una seña que me iba a llamar, pero no, al parecer no pudieron llamar. Lo que él dijo, el primer día que él testificó, que fue cuando él pudo hablar, él dijo que él no tenía absolutamente nada que decir sobre este acto que estaba ocurriendo. Que las preguntas que le fueron a hacer el tribunal, que fueron cortas y precisas, más nada. Este juicio, eso fue un desastre. Eso yo no tengo palabras para escribir. Eso me contradecía entre ellos. Uno decía que tenía una hoja blanca, el otro que era negra. Vaya, inculpando a muchachos, que no dije que culpable, a personas inocentes. Eso es un desastre. Eso yo no quiero ni hablar de eso. Fueron 11 personas, dentro de ellos hay 3 mujeres.
Según Mario Alfredo, su padre y las otras 11 personas están siendo juzgadas por su participación en las protestas del 11 de julio en la localidad de Guanabacoa, en La Habana, bajo el cargo de desórdenes públicos.
Y una noticia que viene impulsada de Europa. Un grupo de eurodiputados se pronunciaron sobre huelga del opositor cubano José Daniel Ferrer en comunicado que publica ese organismo legislativo.
La misiva la firma Andita Sharasova, vicepresidenta del Parlamento Europeo, así como sus colegas José Ramón Bauza, Leopoldo López Gil, Javier Nar, Soraya Rodríguez, Isabel Benjumea y Gabriel Mato.
El comunicado agrega que condenan la detención arbitraria del opositor cubano y exigen el cese inmediato de la situación de aislamiento y las condiciones insalubres que derivan en el deterioro físico del detenido. Los firmantes expresan la preocupación por las consecuencias de la huelga de hambre del opositor cubano, pide un servicio sanitario adecuado al tiempo que reclaman la liberación inmediata.
Y damas de blanco recuerdan a Laura Poyán, fallecida líder del movimiento opositor cubano. José Luis Ramos tiene la información.
Al cumplirse 11 años de la muerte de Laura Poyán, la dama de blanco Berta Soler destacó el valor de la fallecida líder y fundadora del grupo opositor frente a la represión del régimen cubano.
Sí, es bien duro que han pasado 11 años, la pérdida física, una muerte inteligente, amorosa, valiente, luchadora, pero Laura está presente junto a nosotras. Laura fue una profesora que nos enseñó a nosotras amar a la patria y defender los derechos del cubano y exigir al régimen sin bajar la cabeza la libertad del pueblo de Cuba y la libertad de todos los presos políticos en exclusión.
Poyán falleció el 14 de octubre del 2011 a los 63 años de edad de un paro cardíaco. Había sido internada en el Hospital Calixto García de la capital cubana tras una enfermedad respiratoria. El aniversario llega en medio de un clima de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, falta de libertades y encarcelamientos. Soler señaló las protestas pacíficas en Cuba a medida que la sociedad civil ejerce de forma pacífica sus derechos, al igual que las damas de blanco.
Ya no fue el día 11 de julio del 2021, sino también ya siguen la gente protestando en contra del sistema en diferentes provincias, en diferentes pueblos, en diferentes ciudades. Están ahí, junto a nosotros, reclamando lo que el régimen nos priva, la libertad.
Las damas de blanco surgieron para reclamar la libertad de los opositores del grupo de los 75, encarcelados durante la conocida como Primavera Negra de 2003, pero después de haber sido excarcelados, continúan reclamando la libertad de todos los presos políticos.
En fin, es bien duro decir que han pasado 11 años, pero Laura está presente junto a nosotras.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y hay una noticia que nos viene de España. España ordenó a sus consulados prepararse ante el volumen significativo de solicitudes de nacionalidad que recibirán próximamente con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. El informe desde Madrid con nuestro colega Michel Suárez.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmaron a Radio Televisión Martí que el canciller José Manuel Álvarez ha enviado una circular interna a las embajadas y consulados en el extranjero con la orden de agilizar los trámites que se avecinan. El contenido del documento fue adelantado por el medio español The Objective, según el cual el Ministerio de Justicia está ultimando una instrucción sobre el derecho de opción a la nacionalidad española que se publicará también en el Boletín Oficial del Estado. De acuerdo con el citado periódico, el ministro anunció un reforzamiento de los consulados que podrían sufrir un mayor impacto por la ley recién aprobada, tomando como referencia de partida los datos de carga de trabajo que en su día generó la Ley de Memoria Histórica. El documento plantearía la conveniencia de establecer un sistema de cita previa, aunque a la vez sugiere, siempre según la fuente, que los consulados podrían atender sin cita a los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad con la ley de 2007. En el tercer Congreso de Extranjería e Inmigración, celebrado durante jueves y viernes en Madrid, la experta Estela Marina Pérez advirtió:
esto va a provocar un caos. Primero, porque las personas en Cuba están desesperadas, porque Cuba solo tiene un consulado, porque las personas que viven en el oriente de la isla o en el centro de la isla van a tener que ir a acampar al parque y van a hacer una acampada. Y aquello se va a volver una situación insostenible, tanto para el gobierno cubano como para el gobierno español.
Según The Objective, la premura del gobierno español en sacar adelante el plan de nacionalidades se debe a que 2023 es un año de elecciones municipales, autonómicas y nacionales en las cuales podrían votar los nuevos beneficiarios. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y la tripulación de la escampavía de la Guardia Costera de Estados Unidos, Richard Schneider, repatrió a 68 cubanos a Cuba el viernes luego de varias interceptaciones en las costas de la Florida.
Por su parte, el teniente Matthew Miller del Distrito 7 dijo que las tripulaciones de la Guardia Costera y sus agencias asociadas quieren asegurarse de que las familias no se pregunten dónde están sus seres queridos cuando eligen emigrar ilegalmente a los Estados Unidos.
Asimismo, el oficial Miller agregó textualmente: elija un camino seguro y legal cuando venga a los Estados Unidos para que no haya dudas sobre si se pierden vidas en el mar.
Desde el 1 de octubre del 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 388 cubanos. Amigos de este noticiero de Radio Martí, hacemos una pausa rápida para entrevistar a un hombre de la patria, un hombre de Cuba, y me refiero a Ángel de Fana, que acaba de publicar un libro, La Balada del Plantado, que ha inspirado a dos películas, Plantados y ahora viene Plantada. Bienvenido a este programa, Ángel, ¿cómo estás?
Alberto, extremadamente bien y me alegro mucho de que me estés entrevistando para Radio Martí, emisora muy importante para el proceso de la democratización de nuestro país y además compartir contigo un hermano de prisión y de lucha por la libertad de Cuba.
Háblanos del libro, me llamó la atención el título, La Balada, más muy bonito título, La Balada del Plantado.
Bueno, debemos aclarar que no es un libro que yo he escrito, sino es un libro que un amigo español, Gonzalo Altozano, ha escrito sobre mi persona. Hace varios años él estuvo acá por Miami haciendo un trabajo editorial para su empresa Intereconomía, que él era director de alguna de las publicaciones, y yo lo acompañaba, y mientras lo acompañaba pues me iba entrevistando. Y entrevistó a varios otros presos, a decenas de presos, durante, diría, un periodo de 2 años. En varias ocasiones venía a Miami porque se entusiasmó con la historia de los presos y hizo este libro, o sea, una serie de libros. Primero hizo Galería de Plantados, que tiene 12 entrevistas, 12, y este segundo, que es sobre mi persona nada más. Y La Balada de Plantados es una historia que él explica en las primeras páginas de la introducción del libro, de una anécdota histórica que le impresionó y que lo relaciona de alguna forma con la lucha por la libertad y por los sacrificios en la prisión, y por eso él le puso este título, La Balada del Plantado, a Ángel de Fana.
Qué bonito. Y la presentación del libro es hoy sábado.
Hoy a las 3 de la tarde en la Biblioteca Pública de Coraway, la 94 Avenida, y espero que vayan a ver muchos amigos. Mi familia es muy grande, mi familia carnal y mi familia de presidio es muy grande, y espero, y lamentablemente sé que Alberto Müller, que es mi hermano, no va a estar ahí presente, y va que Álvaro Alba, productor, que son amigos y hermanos míos de causa, pero bueno, pero estarán presentes igual que muchos otros ahí, hermano.
Bueno, agradecemos a nuestro colega y gran amigo Ángel de Fana su presencia en este noticiero, y lo que más deseamos es que la balada del plantado se escuche con fuerza en toda Cuba. Gracias, Ángel.
Gracias, Ángel.
Y pasamos a noticias de Estados Unidos, creo, ¿verdad?
Así es, así es. Un juez federal de Texas decidió este viernes mantener por el momento el programa de acción diferida para los llegados en la infancia a Estados Unidos. Sin embargo, prohibió expedir nuevas solicitudes, informa Tony Cano.
Un juez federal de Estados Unidos falló este viernes que la versión actual de un programa que impide la deportación de cientos de miles de inmigrantes llevados al país cuando eran niños, puede seguir vigente, al menos de manera temporal. El juez de distrito, Andrew Hannan, quien sentenció el año pasado que es ilegal el llamado programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, dijo que la norma puede continuar con las limitaciones fijadas anteriormente por él. Bajo estas limitaciones, no puede haber nuevos solicitantes de protección bajo DACA, mientras que los beneficiarios actuales pueden seguir en el programa y solicitar sus renovaciones. El gobierno de Estados Unidos está considerando otorgar más permisos humanitarios para inmigrantes de otras nacionalidades tras los anunciados esta semana para venezolanos, dijo este viernes el canciller mexicano Marcelo Ebrard a su regreso de una reunión sobre seguridad en la nación vecina. El miércoles, Washington y Ciudad de México anunciaron un plan que dará acceso a 24.000 migrantes venezolanos a Estados Unidos por la vía aérea.
Y en otra noticia, pero con relación al anterior, el gobierno de Estados Unidos reitera a los venezolanos que buscan ingresar al país que el cruce de la frontera sur los llevará a una deportación y no podrán aplicar al nuevo programa migratorio. El colega Jorge Agobián con la nota.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos recalcó que los migrantes venezolanos que intenten ingresar de manera irregular a través de la frontera sur de Estados Unidos serán deportados de manera inmediata a México y no podrán formar parte de un nuevo programa lanzado por la administración Biden que beneficiará a 24.000 ciudadanos venezolanos. Reunido con funcionarios de México aquí en el Departamento de Estado, Mayorkas argumentó por qué Estados Unidos decidió imponer un límite de 24.000 permisos condicionales para los venezolanos. Esto fue lo que dijo.
Y el número que anunciamos ayer se basa en el fundamento de que las personas no emprendan ese viaje peligroso solo para fracasar al no llegar a su destino final, sino que tomen el camino humano, seguro y ordenado hacia una vida mejor.
La medida de Estados Unidos busca restringir el ingreso irregular de venezolanos a través de la frontera, que ha aumentado en los últimos meses. Solo en el mes de septiembre, 33.000 ciudadanos de ese país cruzaron la frontera, según datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional. Ese proceso comenzó este mismo jueves en varios puntos fronterizos, según lo evidenciaron varios medios de comunicación, incluyendo a La Voz de América. La medida ha causado ya críticas entre legisladores de los dos espectros políticos en Washington, incluso por parte del senador demócrata Robert Menéndez, uno de los principales aliados del presidente Joe Biden. Esto fue lo que indicó el senador.
No puedo apoyar ningún programa que crea requisitos adicionales para los venezolanos y está acompañado de una expansión imperdonable del título 42 de Trump.
Defensores de los derechos de los migrantes y miembros de la oposición venezolana también catalogaron como insuficiente el límite de estas 24.000 permisos para los venezolanos. Desde el Departamento de Estado informa Jorge Agobián de La Voz de América.
Y la Administración del Seguro Social de Estados Unidos, SSA por sus siglas en inglés, anunció un aumento de 8.7% en los beneficios que reciben aproximadamente 70 millones de personas en el país.
En promedio, los pagos que reciben los beneficiarios del Seguro Social aumentarán en más de $140 al mes a partir de enero del 2023. Esto se debe al ajuste por costo de vida, conocido como COLA, que realiza el Seguro Social de Estados Unidos y que se vincula con el índice de precios al consumidor que publica la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.
Según datos de la SSA, 8% de los beneficiarios del Seguro Social son hispanos. Este incremento es el más alto desde 1981, cuando el aumento fue del 11.2%.
Y con esa introducción musical entramos en nuestro continente de América Latina. Investigadores de asuntos migratorios coinciden en que la medida para venezolanos anunciada por el gobierno de Estados Unidos es insuficiente y violatoria de sus derechos fundamentales. Desde Caracas informa la corresponsal de La Voz de América, nuestra colega Carolina Alcalde.
El programa de carácter humanitario anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que le permitirá a 24.000 venezolanos que califiquen para ingresar al país vía aérea, contando con un patrocinador, es una buena noticia para un pequeño sector que resultará beneficiado, pero vulnera los derechos humanos del grueso de quienes intentan llegar a ese país por la frontera sur, debido a que contempla que sean devueltos a México, expone Carlos Rodríguez, investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
Quedarse en México para ellos tampoco resulta una opción por lo poco seguro. Cuando tú, Estados Unidos, le están impidiendo el acceso o el libre tránsito a esta población, los está dejando allí, los regresas a México, los devuelves a un país inseguro, ¿sabes? Lo dejas a la deriva, no le brindas ningún tipo de protección.
En tanto, Alexander Campos, miembro del Centro de Investigaciones Populares, se muestra preocupado por la medida porque, aunque parezca un alivio, a su entender no recoge a los más vulnerables y deja por fuera a una población inmensa que queda a merced de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas.
Y yo creo que eso tiene que ver, lamentablemente, con las elecciones de medio término que se aproximan y que quieren aparentar que están haciendo y tomando medidas efectivas para regular la migración.
Tomás Páez, coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, recuerda que cada país desarrolla sus políticas para intentar normalizar la situación, pero considera que la migración irregular no va a cesar si las condiciones en Venezuela no cambian. El miércoles, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes elevó a 7.100.000 el número de migrantes y refugiados venezolanos. De acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional, solo en septiembre más de 33.000 venezolanos llegaron a Estados Unidos por la frontera sur. Carolina Alcalde, Voz de América.
Y amigos, y ahora llegamos a nuestro segmento deportivo con Pepe Lacayo.
Muy buenas amigos oyentes, pónganse cómodos y una vez más bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita Radio Martí. Hoy sábado continúan los momentos sublimes de la pelota. La postemporada 2022 del béisbol de las Grandes Ligas nos brinda cuatro partidazos de playoff justamente hoy, arrancando a las 2:00 p.m, donde los actuales campeones mundiales Bravos de Atlanta van a Filadelfia y se enfrentan a los Phillies. Charlie Morton va a ser el abridor para los Bravos, así que no solamente eso, a las 4:00 p.m, los Astros de Houston, con ventaja de 2-0 en su serie de visita en Seattle contra los Marineros, tratando de clasificar al campeonato de la Liga Americana. El abridor para el equipo de los Astros esta tarde, el pupilo de Orlando Chinea, el cubano-americano Lance McCullers Jr. Y luego, a las 7:37, los Yankees de Nueva York de visita en Cleveland contra los Guardianes. Luis Severino estará lanzando por los Bombarderos del Bronx. McKenzie será el abridor por el equipo de Cleveland. Esa serie está empatada a un juego por igual. Y a las 9:37, los Dodgers de Los Ángeles de visita en San Diego contra los Padres. Anderson va a ser el abridor de los Dodgers. Musgrove va por los Padres de San Diego. Y ya sabemos que el domingo, damas y caballeros, pongan atención en el noticiero de Radio Martí de las 12:00 p.m. el domingo, porque sí vamos a tener un partido de béisbol. Lo que pasa es que las Grandes Ligas todavía no han dado a conocer la hora ni quién contra quién, especialmente si hay varios partidos el domingo, pero sí les vamos a brindar pelota de Grandes Ligas por Radio Martí. El viernes por la tardecita, los Guardianes de Cleveland derrotaron a los Yankees de Nueva York 4-2 en el Yankee Stadium en 10 entradas para empatar la serie a un juego por igual. El zurdo cubano Néstor Cortés fue el abridor de los Yankees, 5 entradas, 6 hits, 2 carreras, 3 boletos y 3 ponches. Y en ese partido, Aaron Judge se fue en blanco de 5-0 con 4 ponches. Stanton jonroneó con hombre en base, pero los indios, demasiado poderosos. Ahí estaba el dominicano Clase, que fue el ganador en relevo, lanzó 2 entradas, y eso que él es taponero. En la ofensiva, Rosario con 2 hits impulsó y anotó, y el dominicano González con 2 hits también impulsó y anotó, y por eso es que la serie está empatada a un juego por igual. Damas y caballeros, recuerden que mañana domingo la Liga Española de Fútbol nos brinda el partido más importante, más popular y más visto, el partido de liga más importante del planeta, a las 10 de la mañana, hora de Cuba, en el